Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Queridas auditoras, auditores, ya en un mes tremendamente significativo para Chile por muchas cosas, el mes de septiembre haciendo Escaparate en sus dos horarios en Radio Universidad de Chile. Sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas, 102.5 FM. También nos pueden seguir a través de la plataforma Spotify como Escaparate y si nos quieren volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. La verdad, y no es un decir, hay demasiadas cosas para compartir con ustedes en el día de hoy, en esta hora de Escaparate. Camila, querida, Camila González se ocupa de todo el tema técnico y Escaparate comienza con esta invitación.
Hola, amigos de Escaparate, soy Carmina Riego, soy actriz y los vengo a invitar a que asistan a ver una obra de teatro que se llama El Taller, que repone el Teatro Nacional Chileno en su sala Antonio Varas, que está en Morandé 25. Esta es una obra de Nona Fernández, dirigida por Marcelo Leonard, que está inspirada en hechos reales. Nos habla del taller literario que tenía Mariana Callejas, que era la mujer de Michael Townley. Mariana Callejas tenía un taller literario en su casa y este taller funcionaba además en la pieza del lado, junto a un cuartel de la DINA donde se torturaba y se asesinaban personas. La obra muestra a estos personajes como un ejemplo de esas personas que hasta el día de hoy dicen que en lo que pasó durante la dictadura militar no se dieron cuenta, no supieron ver. La obra plantea que esas personas que no vieron lo que tenían enfrente o eran tontas y frívolas o están mintiendo, y está escrita y montada en una clave de humor negro, como pretendiendo ridiculizar a estos asistentes al taller, aspirantes a escritores, que no se querían dar cuenta o no se podían dar cuenta que a su lado estaban también abusando y torturando personas. Las funciones son del 6 al 23 de septiembre a las 19 horas, de miércoles a sábado, en Morandé 25. Las entradas se pueden adquirir en Ticket Plus o en la boletería del teatro. Les dejo la invitación a todos los oyentes de Escaparate y espero que asistan, porque este remontaje está en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y esta obra, además de reflexionar, nos va a hacer presenciar una excelente obra de teatro de gran calidad. Los dejo y la invitación ya está hecha.
¿Qué le decía Víctor Jara a los medios de comunicación? Bueno, hay un libro que recopila varias de las entrevistas que diera Víctor en nuestro país y fuera de Chile, un libro que se llama El Canto como Respuesta. Coautora de esta publicación de Víctor Jara, El Canto como Respuesta, es Natacha Oyarzún, que está precisamente aquí en Escaparate para hablarnos de este libro.
Hola, amigas, amigos, amigas de Escaparate. Soy la coeditora del libro El Canto como Respuesta, de Víctor Jara, que es un libro de extractos de entrevistas, donde hemos reunido 14 fuentes, principalmente escritas, pero también algunas de radiales y audiovisuales, y de esas fuentes hemos seleccionado varios fragmentos y los hemos posicionado como una especie de relato donde es el propio Víctor el que habla. Ya hay libros muy interesantes, como por ejemplo la biografía de Mario Amorós, está el libro de Joan, también hay libros en torno a su vida teatral, pero sentíamos que faltaba un libro donde hablara Víctor por sí mismo, ¿no? Entonces, este libro vendría siendo ese relato contado desde una primera persona, pasando por su infancia, por su lugar de origen, su vida campesina, su madre que era cantora, cómo le influyó desde muy pequeño escucharla cantar, y así pasando ya por sus primeros pasos en la música con el grupo Cuncumén, la peña, la carpa de los Parra, también ya después en el teatro, incluso también su vida más personal, en familia. Él era un alguien que decía que de ser por él, por ejemplo, pasaría toda su vida o todo el día en la casa, era alguien muy casero, entonces también se deja ver esa parte más familiar de Víctor con sus hijas.
Ya, pero esas son las entrevistas, reitero, esas son, Natacha, las entrevistas que le hicieron distintos medios de comunicación en nuestro país y fuera de Chile a Víctor.
Exacto, tal cual.
Ya, y una cosa, ustedes denominan este libro El Canto como Respuesta. ¿Respuesta a qué de parte de Víctor Jara a través de estas entrevistas?
El Canto como Respuesta a partir de todos los músicos que él tildaba de tragamonedas, de cantores que estaban pendientes de la fama, de los aplausos. Entonces, él pone que en fondo la nueva canción chilena apostaba a que el canto era una respuesta a todo eso, a toda esa codicia, a toda esa falsedad.
De acuerdo. Ahora les costó mucho a ustedes llegar a toda la fuente donde fue entrevistado Víctor Jara en su tiempo.
Sí, lamentablemente es muy poco el material que hay en torno a Víctor de entrevistas, sobre todo ya del 73, obviamente, en adelante. Prácticamente todo lo que había era en torno a Víctor, pero no se rescataron muchos materiales de Víctor propiamente de él, entonces fue difícil encontrar material.
Perfecto. ¿Y dónde estaba ese material? ¿Alguna de las fuentes donde fue entrevistado Víctor Jara, que hoy se traduce en este libro de alquimia que se llama El Canto como Respuesta?
Principalmente revisamos el archivo de referencias críticas de la Biblioteca Nacional, que es donde se recopilan este tipo de materiales de prensa, archivos de prensa, pero entrevistas de las últimas noticias, Última Hora, La Nación, El Mercurio, también hay uno en Casa de las Américas que es sonoro, por ejemplo.
Ya, ¿y tienen un tiempo cronológico? ¿Más o menos las entrevistas van desde cuándo a cuándo?
No están ordenadas cronológicamente, sino temáticamente. Son 5 capítulos, uno que es de infancia y orígenes, otro que es sobre la música y la creación, cómo él veía la música, la composición, después otro sobre paternidad y familia, luego uno de la Unidad Popular y Latinoamérica, todo su sentido de lucha social, esa parte más política, y con esa parte ya finaliza el libro.
Perfecto. ¿Y qué tal ha tenido en estos primeros días? ¿Qué respuesta esta publicación respecto a las entrevistas que dieran vida Víctor Jara, querida Natacha Oyarzún?
Bastante bien, porque, bueno, se le conocía, como te digo, siempre en boca de otras personas, entonces ha generado interés también conocerlo desde su propio pensamiento. Algo que ha llamado la atención también es su manera de ver la música, de explorar la música, porque uno lo conoce como sus canciones, cierto, están en el imaginario popular de manera muy muy pregnante, pero escucharlo como, o leerlo más bien, cómo él componía, cómo intentaba probar distintos estilos musicales, muy experimental en eso, esa parte ha sido muy interesante de descubrir.
Perfecto. ¿Es un libro que va acompañado de alguna fotografía, algo, o no, o nada de eso?
Va acompañado, y esto es muy importante, de un prólogo de José Cebes, integrante de Inti Illimani, también amigo de Víctor. Entonces es un prólogo que revisa su vida bastante bastante informadamente, pero también desde esa cercanía de haberlo conocido. Entonces incluye una foto también, el libro de José Cebes con Víctor, que salen ahí con los instrumentos, en un situación muy coloquial y linda.
Sí. Entonces, a nuestras auditoras, auditores que quieran saber algo más de Víctor Jara, ahí está este libro de Alquimia Ediciones, que se llama El Canto como Respuesta. Hemos conversado con una de su coautora, en este caso, Natacha Oyarzún, que este libro es un trabajo tuyo ¿con quién más?
Con Felipe Reyes.
Felipe Reyes.
Editor del libro,
sí. Felipe Reyes y Natacha Oyarzún. Muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate para este libro de Víctor Jara, El Canto como Respuesta.
Gracias, César. Un abrazo.
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas juntos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio. Ay. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Hola amigos de programa Escaparate, habla el filósofo Rodrigo Carmi y les quiero contar que acabo de publicar un nuevo libro que es la continuación de un libro que publiqué el año pasado que se llamaba El fantasma portaliano. Y en ese libro, antes, yo había puesto la manera en cómo la oligarquía chilena entendía autoritariamente la política. En este nuevo libro lo que intento hacer es mostrar cómo la unidad popular activa las potencias populares y ponen en tela de juicio la manera portaliana y autoritaria de entender lo político en Chile. El título del libro es Nuestra confianza en nosotros, la unidad popular y la herencia de lo porvenir, que acaba de ser publicado por la editorial de la UFRO, la Universidad de la Frontera, de Temuco, ¿cierto?, y cuyo lanzamiento lo tendremos este día 30 de agosto, y tendremos un nuevo lanzamiento en Temuco el día 7 de septiembre. El título, Nuestra confianza en nosotros, es una frase de Salvador Allende que la señala en Naciones Unidas en 1972, y que decía, es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer y no podrán ser destruidos. El libro se puede encontrar en la oficina de la UFRO en Santiago y se podrá bajar posteriormente, en un par de semanas más, en PDF en su versión Claxo. Espero que puedan leer el texto y que disfruten la lectura tal como yo disfruté su composición. Un abrazo.
Escaparate.
Escaparate en Radio Universidad de Chile al golpe civil-militar, del cual se están cumpliendo 50 años en nuestro país. A Estados Unidos, ¿alguien lo invitó? ¿Se invitó solo? Todavía uno tiene dudas, ¿no es cierto? ¿Cómo es la cosa? Nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Bueno, creo que ambas cosas, ¿no? Se invitó solo porque en el contexto de la Guerra Fría, de por sí la situación de un gobierno como el de la Unidad Popular representaba una clara amenaza a sus intereses geopolíticos, pero además lo fueron a invitar. O sea, la visita de Agustín Edwards, director del Mercurio en ese tiempo, en 1970, a Washington para entrevistarse con las autoridades de la CIA, está registrada, está documentada, se sabe lo que se dijo. Además, eso genera la famosa frase de Nixon de que hay que hacer que la economía chilena grite de dolor. Eso ya está totalmente registrado. Todos los estudios, los documentos desclasificados y los analistas que han estudiado esos documentos lo expresan así.
Claro, pero ellos podrían hacer chillar la economía chilena sin apoyar un golpe de Estado con sus propias manos, digamos.
Bueno, es que ambos procesos fueron necesarios, ¿no? Porque una de las maneras de hacer chillar la economía chilena fue financiar grupos como Apache Libertad, como el paro de los camioneros, que fueron subsidiados directamente por Estados Unidos para sostener ese proceso por largo tiempo. Entonces, esa estructura, digamos, de financiamiento, y por otra parte de boicot, vino, digamos, a fortalecer la posición golpista directamente, ¿no? Más otros elementos que yo creo que son anteriores, que habría que verlos en una perspectiva más larga de tiempo, que es la cooperación militar. Ahí entra la Escuela de las Américas, que funcionó en Panamá por décadas, ¿no? Y que formó a gente como Manuel Contreras y los grandes torturadores que tuvo este país, digamos. Esa Escuela de las Américas era una institución que podemos denominar de contrainsurgencia, de creación, digamos, de una lógica de oficialidad proclive, digamos, al golpismo y a la práctica de los de las intervenciones militares en términos técnicos, ¿no? Eso también fue una forma de instigar y crear condiciones preventivas para un golpe de Estado.
Ahora, ¿es demasiada ciencia ficción preguntarte si con Estados Unidos o sin Estados Unidos igual hubiéramos tenido en Chile un golpe de Estado civil, militar o civil, o como quiera llamarse, Álvaro Rami, nuestro analista político?
Probablemente los intentos golpistas hubieran sido igual, ¿no? Tal vez un gobierno tipo Jimmy Carter, por ejemplo, distinto a Nixon, hubiera sido mucho menos activo en la promoción del golpe. Incluso podría haber sido posible algún tipo de ayuda a un acuerdo. Porque hay un hecho histórico que ha contado, digamos, hace poco Luis Mayra, ¿no? El gobierno de la Unidad Popular envió una delegación a la Unión Soviética en 1972 para solicitar el financiamiento, créditos blandos para enfrentar la situación económica. Y no obtienen financiamiento. Entonces van esa misma delegación a Estados Unidos a negociar créditos, ¿no? Y les dicen, no, por ahora no, pero sigamos conversando. Y vuelven después de las elecciones de marzo del 73 a Washington. Y la respuesta es, miren, después del resultado de las elecciones, donde la Unidad Popular había incrementado su votación, no hay ninguna posibilidad de conversar. Así que vuelven a su casa. Y les pasa el aviso de que todos saben quién es cada uno de ellos, dónde vive, qué es lo que hace, todos los datos íntimos de su vida también se los hacen saber. Entonces, la decisión del golpe, yo creo que como proceso se desencadena después de las elecciones de marzo del 73, porque todas las otras alternativas que habían tenido también presente Estados Unidos se agotan, ¿no? No es que hubieran sido golpistas totales el primer día, estaban en un proceso donde también les cabía el recurso a la destitución parlamentaria, pero eso fracasa en marzo del 73, por lo tanto, a partir de marzo del 73 se desarrolla una estrategia propiamente golpista.
Nuestro analista político es el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Álvaro, esta semana falleció después de una enfermedad que bastante larga, por lo demás no, nunca supe lo que tuvo, pero falleció don Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Algunas palabras, me imagino.
Bueno, creo que es un gran estratega de la política chilena, ¿no? Uno puede pensar que el Partido Comunista tomó decisiones difíciles en los años 90, inicio de los 90, de romper sus relaciones o ponerse en una situación, digamos, que era tal vez necesaria debido al carácter de la transición, donde le implicó ir a un espacio extraparlamentario, lo que es la más absoluta marginalidad política. A partir de ahí, cuando muere Gladys Marín, Guillermo Teller desarrolla una estrategia de crecimiento y de reposicionamiento del Partido Comunista en un nuevo momento, pasando primero a tener representación parlamentaria y después a hacer fuerza de gobierno en el caso del gobierno Bachelet II y después una fuerza central en el gobierno actual, digamos. O sea, pasa de tomar un partido que estaba en el espacio extraparlamentario a ser el partido ancla del gobierno, prácticamente. Entonces, esa visión estratégica creo que va a ser recordada en la política chilena, porque indudablemente con muy poco hizo mucho.
los 18 años mantuvo una línea de conducción en el Partido Comunista, dirías tú, Álvaro?
Yo creo que él tuvo una visión estratégica de acumulación permanente y progresiva, de siempre mantener esa visión, ¿no? Yo creo que él cultivó esa estructura de pensamiento estratégico por su paso también por la experiencia político militar de los años 80, ¿no? Donde tuvo, yo creo, formación no solo militar, sino de dirección militar, que es distinta, ¿no? Es el tema de ser un cuadro que tiene formación de lo que uno podría llamar un oficial de alto rango, un general de un ejército, ¿no? Que ve todos los actores del campo de batalla y define un curso de acción. Mm. Y eso en un contexto donde hay mucha improvisación y el emotivismo en la política y la improvisación, yo creo que jugó a su favor, permitiéndole estos procesos.
Y para el común de la gente que dice de repente, ¿cómo una persona se mantiene 18 años presidiendo un partido? Eso, ¿qué explicación tiene Álvaro Ramis?
Bueno, es parte, digamos, de la lógica del Partido Comunista, que es bastante normal en su racionalidad, digamos. Es decir, acá hay una conducción que requiere tiempo, requiere acumulación estratégica de largo aliento. No pesan mucho las decisiones del liderazgo personal, sino la confianza o no confianza o desconfianza en una conducción estratégica. Y eso es lo que más o menos representa eso, ¿no? Elías no es una figura que haya estado en la farándula o en el estrellato de presencia como líder en tanto persona, ¿no? Era más bien lo que él representa en tanto línea estratégica, que es una forma hoy día imposible de replicar en los demás partidos, ¿no? Porque están construidos con otras fibras, con otras hebras de otro tiempo. Y creo que, bueno, es una manera, digamos, de enfrentar la política donde importan más las estructuras que muchas veces las personas.
El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, conversando con nosotros, como es habitual en nuestro espacio, semana a semana. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
César Abueid en Escaparate.
El periodista Manuel Vilches está aquí en Escaparate para hacernos una presentación de un tema musical.
Hola amigos de Escaparate, querido César, ¿cómo están todos? Les habla Manuel Vilches y les quiero presentar y recomendar que puedan escuchar el tema instrumental El Vals de Ana, que compuso Marcelo Cornejo, también conocido como Maco, un compositor y multiinstrumentista, que ha hecho este tema en homenaje a Ana González de Recabarren, por supuesto, inolvidable luchadora por los derechos humanos. Esta composición, por supuesto, está en el marco de los 50 años de la conmemoración del golpe militar, golpe civil y militar, y un homenaje, por supuesto, a su legado y a su lucha de justicia que llevó por toda su vida. Además, este tema es parte de una producción discográfica ligada a diversos personajes activos en la lucha por la justicia y la memoria que Maco presentará muy prontamente en algunas semanas. Así que los dejamos entonces con El Vals de Ana de Marcelo Cornejo. Maco, un saludo a los amigos de Escaparate. Nos encontramos prontamente.
Desde la ventana de la cocina contemplo el jardín cubierto de flores rojas, amarillas, lilas. Sobresalen las coquetas damas de la noche y los generosos suspiros azules. Ha llegado la primavera, con ella el término de estas memorias. Dejo correr la imaginación y veo claramente a Manuel sentado frente a mí, mirándome a los ojos. Extiendo mis manos hacia su rostro, lo acaricio y en un suspiro le digo: ¿cómo hemos envejecido, mi viejo? Estoy contemplando su fotografía en una pancarta. Esta vez mi imaginación me hizo una mala jugada. Solo yo había envejecido bien. Solo entonces marcharemos por las anchas alamedas de la patria, cantando y se hizo justicia. Solo entonces marcharemos por las anchas alamedas de la patria, cantando y se hizo justicia.
Leticia García, nuestra panelista psicóloga, está en Escaparate.
Hola, querida César, ¿cómo estás tú? Mira, estamos en fecha importante, estamos a puerta de que se cumplan 50 años desde el golpe de Estado cívico-militar. Y la verdad es que podría ser tal vez interesante, dado todo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, las reacciones que estamos teniendo de quienes no... Parece que se niegan a reconocer lo que es la historia y la importancia de los hitos como este. En este caso, 50 años de un golpe atraviesa varias generaciones, las que existían en el momento, tanto las que estaban terminando su proceso, las que estaban en el poder, los que se estaban formando, los que éramos pequeños al momento de que se produce el golpe, y posteriormente eso los que nacieron, ¿no? Que de hecho, si uno lo mira, es los que estaban en ese minuto instalados, los que somos víctimas, por así decirlo, del proceso de dictadura, y también luego los que somos herederos de las dictaduras. No es un elemento que haya terminado, no es un elemento puntual aislado en espacio-tiempo. Entonces, trabajando respecto de ese tema, arribamos a un punto que es el tema de la reconciliación. La reconciliación como un elemento de reparación, tanto personal como social, pero también histórica, necesaria, porque hoy día vemos, y lo vemos cotidianamente, cómo el tema de la negación, del negacionismo, digamos, cómo el tema de la degradación, cómo el tema del situarse en un bando, no impide que se produzca una integración del proceso vivido, digamos, desde el punto de vista de sanar, lo que no implica ni perdón ni olvido, sino que implica el poder mirar lo que nos sucedió desde otra perspectiva, de manera de que esto no vuelva a repetirse.
Porque la reconciliación no es por decreto, por decirlo así.
No es por decreto. Entonces, ahí hay tres conceptos que son básicos, que además tienen que ver con los tiempos de conciencia. La memoria tiene que ver con aquello que está en nuestro pasado, ¿no? Como ya hemos hablado muchas veces, César, los tiempos de conciencia en la experiencia de cada persona y en la experiencia de los pueblos son suerte de convenciones para poder entender lo que está antes, lo que está ahora, lo que estará después, digamos. Pero desde el punto de vista de la experiencia están todos unidos, ¿ya? Entonces, la memoria tiene que ver con aquello que viví, pero que sigue estando presente porque es el insumo para quien soy, para lo que hago, desde donde pienso, etcétera. La justicia, el segundo elemento, digamos, que tiene que ver con cómo aquello que vivimos, ya tanto para quienes lo vivimos y lo sufrimos como para aquellos que lo ejercieron, de alguna manera establece una cierta verdad, una verdad judicial que reconoce lo vivido, reconoce las situaciones, pero además sanciona y de alguna manera le dice eso no estuvo bien, eso estuvo mal y por lo tanto los responsables tienen que pagar y las personas que fallecieron, que fueron torturadas, fueron víctimas, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de la justicia. Y de hecho ha habido en estos días dos fallos judiciales muy importantes al respecto, ¿no? Muy significativo. Y los derechos humanos tienen que ver con las aspiraciones futuro, porque los derechos humanos no son letra muerta en una declaración, sino que tienen que ver con el destino, con la orientación, con aquello que aspiramos para una sociedad. Y una sociedad humana no puede serla si no se respetan los derechos humanos. Entonces, memoria, justicia y derechos humanos, o sea, en el pasado, en el presente, en el futuro, son necesarios, fundamentales y básicos para lograr reconciliación.
Y en esta intervención tuya hoy, porque después los próximos programas podemos hablar, por ejemplo, de justicia y de derechos humanos, preguntarte por memoria fundamentalmente y en forma breve, Leti, ¿cómo nos reconciliamos en la memoria?
Mira, vamos a ponerlo en el plano de lo personal para que cada uno de quienes nos escuchan, César, puedan apelar a su propia experiencia personal. El tema de la memoria, como ya decíamos, uno puede tratar de aislarlo, puedes tratar de guardarlo en un espacio que no sea tan doloroso. Puedes incluso, como dicen otros, intentar olvidarlo, ¿no? Sin embargo, fue la experiencia de todos. La memoria queda en mi cuerpo, queda en mis sensaciones, queda en mis registros, queda en mi corazón. queda incluso en aquello a lo cual yo temo, ¿no? A lo que rechazo, a lo que adhiero. En la memoria está el insumo básico del hecho traumático vivido, ¿ya? ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene un evento de memoria? Por ejemplo, cuando uno dañó a alguien o cuando alguien te ha dañado a ti. Cuando pasa un accidente, digamos, y por ejemplo pierdo un ser querido y en realidad lo que siento es que ese ser querido me ha abandonado. La memoria necesita ser iluminada. La memoria necesita ser abordada con una comprensión distinta respecto de aquello que sucedió. No me basta, por tanto, el tratar de cerrar los ojos y hacer como que no existe, como tampoco basta el hecho de que reviva la ira, el rencor, el temor que sufrí. Para el proceso de reconciliación es fundamental iluminar la memoria. Y eso implica no solamente observar lo que pasó, investigar lo que pasó, investigar también lo que me pasó respecto de eso, o como pueblos en el caso de Chile. Observar lo que pasó, investigar lo que pasó y cómo eso nos afectó, sino que también tratar de comprender la raíz que dio origen a esa situación, esa suerte de contradicción social básica que facilitó que se produjera un hecho tan violento como aquel.
Sí, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo de eso, por Leti, porque mi memoria va a ser distinta que el vecino. Y yo voy a tener algunos parámetros en mi memoria y él va a tener, o ella va a tener otros.
Es que por eso que en el caso de los conjuntos sociales, es muy importante que se vaya verbalizando y observando afuera ese tema. Porque, por ejemplo, si tú y yo somos amigos, César, y tuvimos una gran pelea hace 50 años, ¿ya? Seguramente desde tu perspectiva tú vas a encontrar que la raíz de nuestro problema fue una y desde mi perspectiva yo voy a tener otra.
Exacto, ¿no? Eso voy.
Eso, bueno, también en el caso de los conjuntos humanos es así. Lo primero es, de alguna manera, valorar y reconocer de que sin describir aquellas cosas que sucedieron, por ejemplo, las monstruosidades respecto de las violaciones de derechos humanos, ¿ya? Develarla. Es como si fuéramos sacando capas, como las capas de cebolla, hasta llegar a describir. Existieron tantos campos de detención. Existieron tantas personas que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas. Existió todo eso. También existió en un elemento más externo para quienes no fueron víctimas. Diríamos directamente, no están en el informe Rating, no están en el Valech. Bueno, el resto de la comunidad, de la sociedad chilena, ¿cómo lo vivió? Todos fuimos víctimas de la dictadura. Y si eso no lo reconocemos desde la memoria, vamos a empezar a ponernos cada vez más en bandos. Los que sufrieron un dolor profundo por una pérdida de un ser querido y aquellos que observaron esto desde más lejos. Yo creo que es muy complejo cuando nos ponemos en una trinchera o en otra trinchera. Una dictadura es un hecho violento que transgrede las cuestiones más básicas de toda la sociedad. Y por lo tanto, el develar lo que sucedió descriptivamente respecto a las cosas que pasaron, cómo pasaron y cómo nos afectó, es un hecho que todos los chilenos tenemos que hacer. Y ojalá uno pudiera, no sé, sintetizar en 30 segundos, si uno pensara voy a dar un testimonio. ¿Cómo viví yo el proceso de la dictadura? Eso de alguna manera es iluminar la memoria, porque los hechos sociales nos afectan a todas y a todos, ¿ya? Son cuestiones que incluso son transversales y que el nivel de violencia vivido puede variar, pero desde el punto de vista de la experiencia y lo que te deja contaminada la conciencia por 50 años, es igual para todo el mundo, ¿no? Mm. Y podría ser que tal vez, yo estaba en la escuela, tenía un profe de historia, y se atreve a decir, por ejemplo, durante la dictadura, que no estamos en democracia, que estamos en dictadura, y el otro día no lo tuvimos más como profesor. ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando tal vez no vivieron de manera tan directa la violencia de una dictadura cívica militar? pero pueden darse cuenta cómo su vida entera fue afectada por este hecho traumático que fue transversal para todos. Entonces, el primer ejercicio dentro de este proceso, César, de memoria, justicia y derechos humanos para la reconciliación es básico, y me gustaría invitar a las auditoras y auditores que hicieran ese ejercicio, ¿no? De terminar con el falseamiento de la memoria, de iluminar aquellas cosas que viví descriptivamente, de escribirlas incluso como un trabajo personal, digamos, para poder comprender en profundidad cómo fue esta experiencia para mí, para mi entorno, para mi país. Y si alguien lo quiere compartir, antes que nos despidamos, César, me encantaría si alguien pudiera compartir esa experiencia de iluminación de la memoria, de comprensión en profundidad de lo que ocurrió. Me puede escribir a mi correo, si te parece, lo damos.
Por favor.
A leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. A ver si no solamente vemos lo que muestran en la tele y en la radio, sino que miramos también un poquito para adentro. Porque para memoria, justicia y derecho humano para lograr la reconciliación es un hecho cierto que tenemos que hacer todos y todas nosotros los que hemos convivido esta experiencia.
Un abrazo, Leti. Que estés muy bien. La psicóloga Leticia García en nuestro espacio.
Tú también, César. Un abrazo muy cariñoso para todas y todos.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, por cada fuego lento. A fuego lento en mi cintura. Lento y con mesura, vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama. Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace salva. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa. Van dejando el sentimiento, amor, cortado. Fuego lento, ay, 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 a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosa. Que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento no cortado. Fuego lento, a fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Amor,
más escaparate. Soy Ignacio Vidaurrázaga Enríquez, soy periodista, escribo y junto con el diseñador Tono Rojas de Negro Editores hemos construido el mapa del golpe en papel, un conjunto de microhistorias que suceden ese día martes 11 en Santiago. Historias conocidas e historias desconocidas que tienen como protagonistas a personas que están en diversos lugares, en La Moneda, en la Zona Sur, en Tomás Moro, o que van a comprar una revista como la revista Estadio, que están haciendo y reaccionan ante el golpe de distintas formas. Son dos páginas en un pliego de 23 por 25 centímetros que se pliega como un mapa y que estará a la venta en las librerías del Fondo de Cultura. En Santiago, la librería Gonzalo Rojas, en Avenida Bulnes con Tarapacá, y en Valparaíso, la librería Manuel Rojas, que también lo ofrecerá. Bueno, y en todas las librerías que trabajan con el Fondo Cultura. El lanzamiento será el día sábado 9 de septiembre a las 11 horas, y ahí podremos contar con los testimonios de Juan Oces, que estaba en La Moneda, Celsa Parrau, que estaba ese día en la Zona Sur, en la industria Indumet, y que después va a resultar detenida, apresada, Milton Silva, que también va a ser parte de la escolta, que va a estar en Tomás Moro, y Héctor Valeria, que es el escolta, fue el escolta del ministro Toá, y que luego va a salir de La Moneda hacia la sede del PS de San Martín. Los esperamos. Y creemos que este va a ser un aporte que va a ser testimonio de estos 50 años y a la vez un objeto didáctico para las nuevas generaciones.
Koblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí para hablar de cine y, como siempre, cine en pantalla grande, como corresponde. La película 12 horas para el fin del mundo es una película rusa, estrenada justamente en cine. Su director se llama Dmitry Kiselev. Reconozco que no había visto nada de él hasta el día de hoy. Y la película, en realidad, que es una película muy reciente, en realidad se llama Mira, ¿ya? Mira, en ruso. Y bueno, con pronunciación, digamos, inglesa sería Mayra. Es una película de ciencia ficción, de muy buen nivel, porque se transforma además en una película de aventuras. Ahora, estamos todos conscientes que Stanley Kubrick, con 2001 Odisea en el Espacio, dejó una vara muy alta. Tanto así que en ese mismo, más o menos en ese mismo periodo, apareció otro clásico de la ciencia ficción, que es Solaris, de Tarkovsky, que también copó completamente las posibilidades de lo que podía ser la ciencia ficción. Por lo tanto, quedaron atrás todas las historias estas de Flash Gordon, los discos voladores, etcétera, porque se empezó a topar el tema de los viajes espaciales y de la presencia de las estaciones que giraban en torno a la Tierra, de una manera más, entre comillas, profesional, que ya no tenía que ver ni con monstruos espaciales ni con cosas extrañas. Aquí, en esta película, tenemos la presencia de una estación espacial que gira en torno a la Tierra y que descubre que va a haber una precipitación de meteoritos sobre el planeta y, en particular, en el sector de Vladivostok. Un astronauta, uno de los tantos que están en esta estación espacial, tiene parientes ahí en Vladivostok y toma medidas al respecto para tratar de avisar a toda la ciudad y, naturalmente, a sus parientes lo que está ocurriendo. Esa es la base de la película. Pero el desarrollo es realmente extraordinario, con unos efectos especiales muy buenos. Y no es una película de ciencia ficción, podríamos decir, tipo barato, sino que al contrario. Tiene mucho peso y mucho peso científico. Y Mayra, o Mira, es el nombre del computador, que en este caso podemos decir la computadora, así como la película Ella, esa con Joaquín Phoenix, no sé si la recuerdan, que se oye una voz femenina, que va resolviendo todos los temas y que a través de conexiones desde el espacio se puede conectar con celulares y con otros elementos de tipo informático de forma extraordinaria. O sea, una película que tiene muchos elementos que son, por así decir, simpáticos, en el sentido que nosotros los entendemos y además nos parecen reales. Efectos especiales muy buenos, actuaciones muy buenas, además del momento que no hay ninguna estrella de Hollywood, uno sigue más la trama que la actividad de los actores y las actrices. Así que se las recomiendo de todas maneras, y además no tiene una duración exagerada ni nada, no dura ni 2 horas la película. Solamente que el título, claro, puede hacer pensar una antigua película de los años 50, 12 horas para el fin del mundo. En realidad, el nombre, como les digo, es Mira, y tiene que ver más con el computador que está en la estación espacial que con la lluvia de meteoritos que se produce. Así que se las recomiendo de todas maneras, y como siempre, si quieren saber algo más, léanme en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
Mi nombre es Julio Cordones Retamal, un saludo a través del programa Escaparate de Radio Universidad de Chile, y quiero invitarlo al lanzamiento de mi segundo libro sobre historias, leyendas y mitos del tango. Bueno, este nuevo libro de nombre Mujeres Tangueras está centrado en las poetisas, compositoras y cantantes que han destacado en este género musical. Recordar que entre ellas a nuestra querida Cecilia la Incomparable, porque ella también cantó tango. Bueno, el lanzamiento será el día jueves 7 de septiembre a las 19 horas en la Biblioteca Pública de La Reina, ubicada en Avenida Fernando Castillo Velasco, Avenida La Reina, 8580 y en la esquina con Carlos Sandón. Tendremos música, danza, milonguita, y ahí lo espero, el 7 a las 7 en la Biblioteca Pública de La Reina, ubicada en Avenida Fernando Castillo Velasco, 8580.
Están todas y todos invitados a lo que está realizando el alcalde Daniel Jadue en la comuna de Recoleta, conmemorando los 50 años del golpe civil militar. Hay una gran cantidad de actividades, más de 150 expositores nacionales e internacionales. Se va a desarrollar un seminario, una feria del libro, una cumbre por los derechos humanos. Bueno, todo eso ha preparado el equipo de Daniel Jadue junto al alcalde en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta hasta el 9 de septiembre. Esto se inició hace algunas horas y se va a prolongar hasta el 9 de septiembre en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. Este encuentro con la cultura en conmemoración de los 50 años del golpe civil militar, el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. Y con esta importante información, creo yo, estamos cerrando esta edición de Escaparate, que espero les haya gustado, que la pueden sintonizar en la plataforma Spotify, en la página Volver a Escuchar de la Radio Universidad de Chile, y estamos como siempre el fin de semana en dos horarios: sábado 3 de la tarde, domingo repetición 21 horas. Gracias, querida Camila González, por la puesta en el aire de nuestro espacio. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Tengo fe en Chile y su futuro. Superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición. Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas, donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Que se abrirán las grandes alamedas, donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio
y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral castigará esta traición, cobarde felonía, este momento amargo y gris, que se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad, que se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.